Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Según donde estén escuchando este nuevo Mil Voces, Mil Voces 342, José Losegui, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, Azul? Según dónde estén y a qué hora, en qué momento del día, ¿no?
También.
¿Usted cómo lo hace? Hay gente que dice que, por ejemplo, las buenas tardes es después del almuerzo. Hay gente que dice que las buenas tardes es después, no sé si de las 12 o de la 1. ¿Usted cuándo dice buenas tardes?
Yo digo buenas tardes a las 3, 4 de la tarde. Ya bastante tarde.
Mire usted. Yo después de la 1 de la tarde ya digo buenas tardes. Aproximadamente. Tampoco una regla.
En lo que estamos de acuerdo es que estamos ya viviendo aquí por Montevideo un invierno... Crudo y húmedo.
Húmedo, muy húmedo. Las últimas 24 horas no han sido tan frías como fueron el resto de la semana. Pero bueno, se notaba la humedad y esta madrugada ya llovió.
Está haciendo algunos estragos en el equipo. Tendremos que arrancar de nuevo con la receta de jengibre.
Exactamente.
Acá nuestro gran sonidista, sonidero, operador, mago, DJ, Edgardo Mattioli, está ahí, tirando. Saluda en silencio. Pero bueno, acá nos reencontramos entonces en otro Mil Voces para este...
¿Cómo pasó usted la semana pasada, Azul? ¿Se la extrañó acá en el equipo?
Pasé muy bien. Incorporando muchos conocimientos. Sobre seguridad digital que compartiremos quizás más adelante.
¿Alguna cosita?
Sí.
Lo que se pueda decir públicamente,
pero no, en realidad sí aprovechar para agradecer a todas las compañeras que nos recibieron allí. Invitar también a que por lo menos buceen cosas que podemos ir conociendo, como la web de Tactical Tech, que son las compañeras que nos convocaron allí. Y bueno, y reencontrarse entre muchas defensoras de los derechos humanos, derechos ambientales, derechos de las mujeres, todas juntas en un encuentro muy potente. Estuvo bien para recargar las pilas.
¿En dónde, Azul? ¿En Montevideo? Colonia, ¿no?
Esto fue en Colonia, sí.
En Colonia.
En el departamento de Colonia. Pero bueno, arrancamos entonces, si querés, José, con este resumen semanal de las noticias de Radio Mundo Real.
Exactamente, vamos a empezar por El Salvador. Allí el agua no es un derecho humano. CESTA, que es Amigos de la Tierra del Salvador, junto a otras organizaciones sociales y ambientales, se están oponiendo a la privatización del agua en el país centroamericano.
Sí, también vamos a tener un epitafio para Monsanto.
Buen título, me encantó ese título.
El epitafio para Monsanto lo hará Silvia Ribeiro, amiga de Amigos de la Tierra, de aquí de Redes también.
Amiga de la casa. Usted sabe que Silvia es uruguaya, ¿no?
Sé que Silvia es uruguaya y que reside en México. Lo estaremos contando un poco también en la noticia, pero Silvia estuvo analizando las implicancias que tiene la fusión Bayer Monsanto. Así que bueno, estaremos escuchando su análisis.
Exacto, Silvia del grupo ETC, el grupo sobre erosión, tecnologías y concentración, que tiene una pata latinoamericana de la cual Silvia es además la directora. Nos iremos a Chile, exigen anular cadena perpetua contra dos líderes mapuches, José y Luis Tralcal, padre e hijo, ¿no, Azul?
Sí,
en ese orden, ¿no?
En ese orden.
Fueron condenados por la muerte del matrimonio Lutzinger McKay.
Sí, un caso del año 2013, cuando se conmemoraba el quinto aniversario por el asesinato del comunero Matías Catrileo. Y bueno, y ahora comentaremos un poco en qué está este juicio y por qué se pide la nulidad a esta sentencia de cadena perpetua. Y seguimos por Chile, porque tuvimos la suerte de conocer el trabajo de la Red de Defensa para una Infancia Mapuche Libre y Sin Represión. Y entonces, bueno, como es importante cambiar el mundo desde pequeños, estaremos conociendo el trabajo que hace esta red con los mapuches más chiquitos y cómo enseñarles a defender sus derechos, algo que es muy importante para seguir.
Muy bien, Azul. Y después vamos a tener, digamos que uno de los, o el último tema en el que entraremos más de fondo en este Mil Voces, que son las elecciones venideras en México, que promete Andrés Manuel López Obrador. AMLO, esto de ponerle siglas a los nombres propios.
Sí, es con siglas.
Todo el mundo lo tiene por AMLO a esta altura, ¿no?
Con apodos.
Con apodos.
¿Quién, no? Bueno.
También. Candidato que lidera las encuestas de intención de voto, ¿no?
Lidera las encuestas con casi el 50% de la intención de voto.
Parece que finalmente sería el momento de AMLO, ¿no? Después es de la tercera elección en la que va, ¿no?
Después de tres intentos, quizás es su turno, pero con alianzas bastante controversiales. Y bueno, y con veremos también qué promete. ¿Qué promete en un México devastado, ¿no? En los últimos, en los últimos años, ya no sé cuántos, pero podemos decir que la presidencia de Peña Nieto fue muy, muy, muy devastadora, además de la de sus antecesores. Así que veremos qué promete López Obrador. Y por último, sí, recordar, por lo menos en esta semana, de finalizando junio, 9 años del golpe de Estado en Honduras, un golpe casi, bueno, diríamos permanente, a pesar de las elecciones tan irregulares que han tenido después de sacar del gobierno a Manuel Zelaya. Y también recordar
28 de junio de 2009, el golpe de Estado de Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas, que exactamente derrocó a José Manuel Zelaya. Y luego, día antes del 28, el 27 de junio, ¿qué pasó?
El 27 de junio, bueno, de 1973, fue el golpe de Estado aquí en Uruguay. Entonces recordaremos, por lo menos, una mención para pedir, seguir pidiendo memoria, verdad y justicia en este paisito donde la impunidad sigue muy vigente 45 años después de aquel golpe de Estado cívico-militar.
Muy bien, cortina musical.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Empezamos a desarrollar en Mil Voces 342 en El Salvador. Bastante de Centroamérica hoy, Azul, ¿no?
Sí. Muy, muy centroamericano.
Sí, porque México es norteamericano, pero en realidad es como que está en la región, ¿no? Es como que está en la región.
Sí, y aunque mira mucho para el norte, bueno, ya vamos a escuchar un audio especial al respecto cuando lleguemos a esa noticia. Pero sí, digamos que está ahí, entre Centroamérica, no, nos vamos a mover hoy. Y bueno, sí, en El Salvador, porque de hecho en el Mil Voces pasado hacían una referencia a las fuertes movilizaciones que están teniendo lugar allí. Recordemos que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo y sobre todo, bueno, en particular de la región, tiene unos índices que le dan horrible desde hace años a nivel mundial. Entonces también llama la atención, para bien, una sorpresa muy buena, una buena noticia, que haya este grado de movilización por las calles de San Salvador y de otras ciudades de este país, pequeño
sí,
pero fuerte.
Sin duda, sin duda.
Digo, en el medio de un contexto donde se quiere instalar a nivel de prensa internacional la violencia, las maras, que no se puede caminar por la calle, ¿no? Bueno, la gente ha salido y no solo las organizaciones ambientales pidiendo y exigiendo que se revise la ley integral del agua que quiere votar la Asamblea Legislativa, que está conformada por una mayoría casi absoluta de partidos de derecha, sino que también se han movilizado estudiantes, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos en su amplia, digamos, gama, y también inclusive algunos sectores de derecha que tampoco quieren que se privatice el agua, porque eso es lo que está encubierto en esta ley integral que quiere votar la Asamblea Legislativa. La campaña la está movilizando, para la redundancia, el movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones, MOVIAC.
El MOVIAC.
Junto a los amigos de la Tierra del Salvador, ACESTA, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. Para ello hablamos con Ricardo Navarro.
Exacto, Ricardo, que es es parte de ACESTA, justamente, Amigos de la Tierra del Salvador, fue presidente de Amigos de la Tierra Internacional, un ambientalista renombrado por mundialmente realmente y en América Latina sin duda una referencia. Hace 40 años que ACESTA lucha para que se declare el acceso al agua como un derecho humano, y Ricardo ve con sorpresa y esperanza las movilizaciones masivas, considerando además que en parte ocurren porque todos tenemos el temor a quedarnos sin agua o de que llegue a precios que no podamos pagar, ¿no? Que es algo de lo que ha pasado con la privatización del agua en varios países, por ejemplo en Argentina, Azul, de donde usted proviene.
Totalmente. Y en realidad también, bueno, Ricardo Navarro, le preguntábamos, hay una entrevista mucho más completa en radiomundoreal.fm, ¿cómo es la gestión hoy del agua en El Salvador? Y él nos decía que es un completo desorden. Un único desorden, así lo definió.
Gran titular.
Sí, porque en realidad con cuestiones que tienen que ver con mucha burocracia y falta de respuesta de las instituciones. Por ejemplo, nos decía que cuando detectan en cesta algún caso de contaminación, personas enfermas, hay índices muy altos de muerte de hombres en El Salvador por insuficiencia renal, por el grado de contaminación del agua con agrotóxicos. Cuando llegan estos casos, no encuentran respuesta. En el Ministerio de Medio Ambiente, que no es ahí, que lo mandan al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dicen que no tienen tampoco la potestad. Entonces, esto también debería poder resolverse si van a aprobar una ley integral del agua de alguna manera.
Dificultades burocráticas, Azul, así lo calificaba usted en la nota que escribía en Radio Mundo Real. Uh-huh. Algunas zonas del país no tienen acceso a este recurso de manera potable ni segura, mientras grandes corporaciones, como el caso de la Coca-Cola u otras empresas de esa magnitud, sacan grandes cantidades de agua de mantos acuíferos. Coca-Cola es una de las empresas que ha sido muy denunciada en Latinoamérica justamente por el tema de la apropiación de las fuentes de agua en diversos países. Recuerdo ahora particularmente, bueno, México, Colombia, pero bueno, siempre ha sido una de las, uh-huh, de las empresas, digamos, que más se ha apoderado de las fuentes de agua en la región.
Porque aparte, tanto Coca-Cola como, por ejemplo, Nestlé, en el caso de México también. Han empezado a producir agua, ¿no? A embotellar agua. Entonces, lo sacan de esos mantos acuíferos y, bueno, y cuando agotan ese recurso, pasan a otro. La cuestión, para ya poder ir escuchando a nuestro compañero Ricardo Navarro desde El Salvador, es que desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, apoyando al movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y las corporaciones, y a CESTA, van a presentar este lunes 2 de julio a la Asamblea Legislativa una propuesta que implica la creación de una autoridad hídrica con calidad de viceministerio del agua dentro del Ministerio de Medio Ambiente para que tenga una injerencia en la decisión, porque hoy en día el proyecto de ley lo que hace es poner a 5 integrantes, supuestamente, planea 5 integrantes que van a decidir la gestión del agua, de los cuales por lo menos 2 serían representantes de empresas grandes, ¿no? De corporaciones grandes. Eso no se quiere, por eso quieren poner una autoridad hídrica para que los sectores empresariales no tengan injerencia allí, y también crear un órgano de contralor que pueda ir revisando y monitoreando cómo esta autoridad hídrica actúa sobre la gestión del agua para asegurar y garantizar que llegue a todos los sectores.
Muy bien, vamos a escuchar a Ricardo Navarro, va a subir el fragmentito que usted ha elegido para compartir. Dale. Y pueden ampliar todos en radiomundoral.fm.
Estamos proponiendo que debe ser un viceministerio del agua, adscrito al Ministerio del Ambiente. Y podemos poner un comité contralor para evitar posibles huecos donde se puedan meter con fuerza los sectores empresariales. Pedimos nosotros mejor que se forme un viceministerio para así estar seguros que el Estado como tal asuma totalmente la gestión de recursos hídricos. Y también estamos proponiendo los principios sobre los cuales debe basarse la ley. Primero, un principio de justicia, reconocer que todos los seres humanos necesitamos agua para vivir y debe encontrarse la forma para que ese recurso esté disponible a todas las personas. Los otros 3 principios creemos nosotros que tienen que ver en base a lo que es el ciclo hidrológico. Primero, garantizar que ese ciclo continúa sin haber sido deteriorado. Proteger todas las zonas recolectoras de agua lluvia. No permitir que se sigan abriendo centros comerciales, por ejemplo, en zonas donde hay alta infiltración a los mantos acuíferos. Todo lo que significa el uso del agua. Hay una cantidad de tecnologías acá que deben ser prohibidas. Entonces habría que legislar de decir, mire, no se puede consumir más de tanto. Y el que quiera vender esta tecnología tiene que garantizar que la eficiencia es no menos de tanto. Bueno, en el riego hay cantidades de tecnologías como riego por goteo y todo que son muy efectivas, y hay otras que se desperdicia el agua. Y la calidad, debe entregarse el recurso hídrico de una forma que lo podamos nosotros consumir sin temor a enfermarnos. ¿Cuál es el problema? que aquí, por ejemplo, las grandes agroindustrias llenan de venenos el agua, y después aquí tenemos, fíjate que aquí en El Salvador la principal causa de muerte de hombres en los hospitales es la insuficiencia renal, producto de todo el glifosato que se tira. Entonces, esos son los cuatro principios sobre los cuales creemos nosotros que debe basarse la legislación sobre el recurso hídrico.
Muy bien, era Ricardo Navarro, integrante de Cesta Amigos de la Tierra El Salvador, con la propuesta entonces que se presentará, como estábamos anunciando, a la Asamblea Legislativa sobre, bueno, la creación de una autoridad hídrica en calidad de viceministerio del agua dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Y nos vamos a ir directo a Epitafios para Monsanto. Análisis de Silvia Ribeiro sobre las implicancias de la fusión de Monsanto con Bayer. Silvia es integrante del Grupo ETC, es la directora para América Latina del Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Azul.
Sí, ella escribió además una columna esta semana para el portal Desinformémonos, donde decía, bueno, que una de las compañías más repudiadas del planeta terminó sus días sin pena ni gloria, haciendo referencia a Monsanto. No murió ni desapareció. Monsanto fue comprada y absorbida por Bayer, otra transnacional con un negro historial de fabricar venenos y drogas. El primer anuncio de Bayer fue la desaparición de la marca, haciendo que Monsanto saliera del mercado por la puerta trasera. Bueno, Ribeiro estuvo conversando con Radio Mundo Real, en especial fue entrevistada por nuestro compañero Ignacio Sirio, y estuvo reflexionando sobre esta era de grandes fusiones entre corporaciones, y además se animó a ensayar un epitafio que se lo podemos leer más adelante. La escuchamos a Silvia.
O sea, es interesante el tema porque, bueno, lo primero que anunció Bayer, una vez que consiguió la aprobación final de Estados Unidos, todavía le faltan algunos países para que aprueben la fusión, pero ya la había aprobado la Unión Europea y ahora también Estados Unidos. Entonces, teniendo estos, que son dos de los mayores mercados, también ya lo había aprobado Brasil antes. Entonces, lo primero que anuncia Bayer es de que van a terminar el nombre Monsanto. Y eso tiene, digamos, el objetivo de distraer a la gente, de hacer que la gente se olvide de que Monsanto existía, digamos, ¿no? Porque posiblemente Monsanto ha sido, si no la más, una de las corporaciones más claramente identificadas con las cosas rechazables, con las cosas críticas, tanto por su producción de venenos como de transgénicos, como por la corrupción, en fin, ha habido una resistencia enorme, digamos, a Monsanto, y entonces lo que quiere hacer Bayer es desvincularse de eso. Y también, bueno, la propia Monsanto acepta la compra en lugar de una fusión y todo, en parte también porque es consciente de que el nombre está sumamente manchado, digamos, ¿no? No solamente por la última etapa de transgénicos, también porque Monsanto es la que inventó el glifosato y ya la Organización Mundial de la Salud declaró que era cancerígeno desde 2015, y además Monsanto ya tenía otra serie de acusaciones graves, entonces querían como desvincular el nombre de todo esto. Ahora Bayer no es mucho mejor que eso, pero ha conseguido hasta ahora tener menos crítica generalizada que la que tiene Monsanto.
Muy bien, era Silvia Ribeiro del Grupo ETC. El tema de del reagrupamiento de las empresas de transgénicos en los últimos años ha sido brutal, ¿no? Pasaron de ser, creo que, 6 grandes transnacionales controlando el mercado a quedar en la mitad, Azul. La verdad que, y nada, y se fueron, se avanzaban las negociaciones, se vislumbraba el panorama y finalmente llegamos a ese estado actual.
Sí, y bueno, y como comentábamos, Silvia Ribeiro, con su capacidad analítica también, le pedimos para Radio Mundo Real que ensayara algún epitafio para Monsanto, y ella dijo: aquí yace el cuerpo vacío de un criminal de guerra contra la gente y contra el ambiente. Su espíritu sigue vivo en Bayer, no quedarán impunes. Obviamente que la entrevista completa a Silvia la pueden escuchar en nuestro portal, en radiomundoreal.fm, donde además con esta visión queda claro que Bayer hereda esta carga simbólica de Monsanto, de la marca norteamericana, identificada con el desarrollo del herbicida Roundup y sus semillas asociadas a la soja y al maíz transgénicos, entre otras especies. Y bueno, y vamos cerrando este primer bloque de noticias, José.
Sí, Azul, si me da un segundito, porque hablaba de lo de las empresas y justamente basándonos en información de Silvia, Dice Silvia, esta es una de las últimas, esta es la última de las megafusiones agrícolas que comenzaron hace 2 años y la más grande. Las 6 mayores productoras de semillas que juntas controlaban el 100% de los cultivos transgénicos eran entonces Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Buff y Bayer. Además, controlaban la mayoría del mercado global de agroquímicos. Ahora terminaron el proceso de fusión Bayer, Monsanto, Syngenta, ChemChina, productora de China agrotóxicos, y DuPont con Dow, las cuales formaron para su sector agrícola la nueva empresa Corteva AgriScience. Para ser aprobadas las fusiones por Estados Unidos, Europa y otros países, les plantearon que por razones de competencia de mercado debían vender parte de sus negocios, pero todos los negocios de químicos y semillas que vendieron los compró BAF. Ahí está, entonces la final, digamos, el final reordenamiento del negocio de los transgénicos a nivel mundial.
Sí, cómo se repartieron al final, ¿no? Esta extraña y tóxica torta, digamos.
Cuénteme, Azul, ¿de qué viene la cuestión musical con Edgardo? A ver.
La verdad que es una sorpresa. Edgardo Mattioli.
Yo hace como un debe hacer 2 meses que pedí a Zitarrosa, pero no, me critican por pedir a Zitarrosa, ¿no? ¿Cómo viene la cosa, Edgardo?
Tierra que supo querer mucho a Zitarrosa. Podemos estar vincularlo un poco con lo que nos toca hoy.
Es la manera como se le ocurre atar la cuestión, digamos.
Sí, en el aire. Nos vamos a remontar al 9 de septiembre de 1968 en la ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca. Una ciudad bastante sufrida a lo largo de su historia.
Y el año pasado fue uno de los epicentros del terremoto.
Ni que hablar, entre tantas otras calamidades que ha tenido, también, que ha sufrido.
Entre varios tipos de terremotos.
Bueno, pero siempre hay flores. Y este no es la excepción, porque estamos hablando de la señora, y me pongo de pie, Lila Downs.
Lila Downs, muy bien.
En realidad se llama Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila Downs, que es una cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga. Que yo no tenía esa beta, antropóloga. Vio que, José, lo sé, usted no estuvo el programa pasado, pero hace una serie de programas venimos con artistas polifuncionales, que no se dedican solamente en lo estrictamente musical, no resaltan solamente en lo estrictamente musical, sino, por ejemplo, el programa pasado tuvimos a Claudio Taddei, un gran artista, pintor y músico, obviamente. Bueno, en este caso tenemos a la antropóloga Lila Downs.
Sí, es que arrancó por ahí, en realidad, para entender sus raíces, para vincularse desde ese lugar con la discriminación que sufría cuando era niña.
Y es verdad. Y es un personaje que reivindica sus raíces mexicanas y los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. Y es de donde yo creo también, ahí la otra vez también cuando tocábamos el tema de Natalia Lafourcade,
sí,
creo que tiene un gran espejo en Lila Downs en lo que representa hoy la música de Natalia Lafourcade. Pero volviendo a Lila Downs, inició su carrera ya por fines de la década de los 80 como vocalista de un grupo local de percusión llamado Los Cadetes de Yodoyuki. En el 90 integró la banda La Trova Serrana, con la que consiguió distinguirse entre el público latino de los Estados Unidos, y en la que se separó en 1992. Pero antes de seguir contando más de su historia, vamos a escuchar su obra.
¿Y qué de todas las canciones de Lila Downs elegiste, Edgardo?
Bueno, de su vasta discografía vamos a remontarnos a una década atrás, al 2008, con su disco Ojo de Culebra,
sí,
y la canción que comparte con el español Enrique Bunbury, Justicia.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos los puños que se cerraban y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Justicia de Lila Downs. Nunca más conveniente, la verdad. Estábamos hablando del golpe de Estado de Honduras, haciendo 9 años el 28 de junio, el golpe de Estado en Uruguay, y en medio de, aún al día de hoy, impunidad, como lo marcaba Azul en los titulares, que celebramos 45 años el 27, y de lo que vamos a estar hablando sobre el final de este programa. Y tiene que ver con lo que vamos a seguir. Chile, exigen anular cadena perpetua contra 2 líderes mapuches. José y Luis Tralcal, defensores del agua en la Araucanía, fueron sentenciados por el caso Luxinger Mackay. El tribunal se basó en un testimonio falso obtenido bajo tortura.
Sí. Sí, en esta semana se lanzó una campaña internacional para pedir la nulidad de esta condena a cadena perpetua. Recordemos un poco el caso. El 4 de enero del año 2013, o sea, esto se remonta a 5 años atrás, que ya era el 5º aniversario del asesinato del comunero mapuche Matías Catrileo, a quien asesinaron por la espalda en un confuso, como se diría la prensa hegemónica, un confuso episodio, ¿no? Cuando no puede explicar los tiros por la espalda. A Matías Catrileo lo asesinaron en el predio de la familia Luxinger Mackay, justamente, y el 4 de enero, para recordar y conmemorarlo, ocurrió un incendio en este predio, el incendio de la vivienda que produjo la muerte del matrimonio conformado por el empresario Werner Luxinger y Vivian Mackay. quienes mantenían desde hacía años un conflicto con las comunidades mapuches por ocupar sus tierras ancestrales. Por este caso se llevaron a cabo dos juicios. Uno fue en el 2014, por el que fue detenido esa misma noche del 4 de enero de 2013 Celestino Córdoba, juzgado y condenado a 18 años de prisión. La pena la sigue cumpliendo por estos días. Y en marzo de 2016 fueron detenidas 11 personas, entre ellas la machi Francisca Linconao, conocidísima porque además se hizo una campaña internacional para pedir también su liberación, que se logró en mayo de este año, de 2018. Ella fue detenida junto a otros 10 dirigentes mapuches, basados en el testimonio de José Peralino. ¿Quién es José Peralino?
José Peralino es un comunero mapuche en condición de extrema pobreza y tiene algunas dificultades también cognitivas diagnosticadas. Su testimonio sobre el que se basó la detención de los demás comuneros fue además introducido en el juicio por los policías que fueron denunciados por tortura. O sea, habría declarado lo que declaró bajo tortura.
Exacto, cuando lo detienen a Peralino le hacen firmar en estas condiciones de hostigamiento, de abuso y de tortura física y psicológica un testimonio por el que detienen y juzgan y finalmente condenan, por ejemplo, en el caso del Ostralcal, a cadena perpetua, mientras que absolvieron a las otras 8 personas, la machi Francisca Linconao y otros 7. Entonces resultaron condenados José Peralino, pero no a cadena perpetua, y, como decíamos, José y Luis Tralcal. El 5 de junio, hace muy pocas semanas, ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, un fallo por el que ahora se pide nulidad y se espera que a fines de julio la Corte Suprema de Chile se pronuncie al respecto. El pedido de nulidad se presentó el 21 de junio.
Azul, si yo le pregunto que usted me cuente qué es lo que José y Luis Tralcal dicen, ellos se declaran inocentes, ¿por qué?
Bueno, en el caso de Luis Tralcal, que vale decir es dirigente del LOF Yeupeco, la noche del incendio, el 4 de enero de 2013, Luis había salido de su casa y sacó dinero de un cajero automático. Se encontró con el diputado Fuad Chaín, que no quiso declarar después en el juicio. Todo eso está probado. Cenó en un bar y luego fue a un motel con su esposa. Todo este recorrido está confirmado en distintos testimonios y boletas que la esposa guardó previendo que quizá lo podían acusar. Porque, a ver, Luis Tralcal ya había sido acusado en otras 9 causas por las cuales todas fue absuelto. Y vale decir algo que no nombramos hasta ahora. Ellos están siendo perseguidos, hostigados y condenados, o por lo menos han sido acusados varias veces, bajo el amparo de la ley antiterrorista.
Exacto, es una ley nefasta chilena de los últimos años, además, ¿no? Que tiene características, o sea, nada, básicamente la hicieron para perseguir a dirigentes sociales, ¿no?
Sí, en realidad como que se resignificó y se reactivó porque se había usado durante la dictadura de Pinochet, pero luego en democracia se utilizó cambiando el enemigo simbólico, digamos, de los militantes de izquierda hacia los comuneros de las comunidades mapuches. En el caso de José Tralcal, cuando fue la noche del incendio, él estaba cumpliendo una medida cautelar por arresto domiciliario por otra causa, de la que también después fue absuelto. Así que ellos tienen distintas pruebas que ya han presentado, y lo que es interesante, nosotros hablamos con una de las abogadas que representa a los Tralcal y a José Peralino, Karina Riquelme, que integra el Centro de Investigación y Defensa del Sur, CITSUD, que pueden buscar por Facebook, por ejemplo, para conocer su trabajo, donde ella explica que además, luego de todos los de haber recibido condena, ahora el 5 de junio, accedieron recién ahí, en una entrevista que está en nuestra página web más extensa, a un documento al cual no tenían todavía, que prueba un montón de estas cosas que ellos ya decían, y también prueba que José Peralino nunca fue considerado como un testigo, sino que desde el principio de la investigación por parte de carabineros y de otras policías, la policía de investigaciones, ya era imputado antes de que, ¿no? Culpable antes de que se demuestre, digamos, lo contrario. Si te parece, José, sí podemos escuchar a Karina Riquelme, pero hablando sobre todo de los impactos de la ley antiterrorista en las comunidades mapuches.
Muy bien, escuchamos a Karina.
La ley antiterrorista es una ley que fue creada en los tiempos de dictadura, que fue creada con la finalidad de poder perseguir a los opositores a este pensamiento, y que hoy día lo que realiza es restringir ciertos derechos, en particular el debido proceso, la presunción de inocencia, y en reforzar la prisión preventiva, puesto que si uno es acusado por un delito común, cuando pides cambio de medida cautelar, por ejemplo, que tú puedas esperar el juicio con arresto domiciliario en tu domicilio, es necesario que la Corte de Apelaciones se dé esa posibilidad, pero por la unanimidad de sus jueces. Es decir, son tres jueces, tienen que ser los tres que voten a favor de eso. En cambio, si votan dos jueces y uno dice que no, por ese voto de no, tú quedas en prisión preventiva. Y así, por ejemplo, le sucedió a la machi Francisca Linconao, que en numerosas oportunidades también se le otorgó la libertad. En cuatro oportunidades la Corte de Apelaciones revocó esta libertad, y en particular por la utilización de esta ley, que no tiene ninguna eficacia, puesto que con esta ley el Ministerio Público no ha descubierto más delitos. De hecho, las estadísticas dicen que cada vez que se ha invocado la ley, el Ministerio Público, o sea, los tribunales han dicho que no existe terrorismo y además han absuelto a las personas que han sido acusadas. Estamos hablando de numerosos casos y en los cuales además se ha condenado al Estado chileno a numerosas millonarias costas por el mal trabajo que han realizado los organismos que son los obligados a investigar, como el Ministerio Público y las policías.
Muy bien, era Karina Riquelme, integrante del Centro de Investigación y Defensa del Sur, CIDSUR, de CIA Sur, e invitaba a que visiten el Facebook de la organización. La nota amplia, la nota, digamos, con toda la información, toda la entrevista con Karina, está, se titula Temuco tiene una pena, exigen anular cadena perpetua contra dos líderes mapuches. Siguiendo en la misma zona de resistencia y defensa de los territorios azul por parte de las comunidades mapuche, queremos difundir el trabajo que realiza la Red de Defensa para una Infancia Libre y Sin Represión en territorio mapuche. ¿Tú tuviste la oportunidad de conversar con quién, Azul?
Con Onésima Alienqueo, que es la vocera de esta Red de Defensa por una Infancia Libre y Sin Represión, también de la zona de la Araucanía. Ella es pedagoga, es comunera mapuche, y conversó con Radio Mundo Real. En especial, podemos escuchar ahora qué es lo que hace la red, cómo trabaja, que en especial tiene un fuerte trabajo en escuelas donde asisten niños mapuches, muchos de ellos líderes, hijos de líderes, que son también perseguidos y hostigados por carabineros, que los entran a las escuelas, por ejemplo, y los sacan de allí, los secuestran durante horas. Y uno de los últimos casos tiene que ver con haber detenido a cuatro niños, llevarlos a las comisarías, desnudarlos, o sea, someterlos a un montón de vulneraciones. Así que escuchamos, si querés, José, a Onésima Alienqueo para que nos cuente cómo trabaja esta red por la defensa de la infancia.
Trabajamos mucho con los niños de todos los territorios de Ulumapu, desde el lado de la cordillera hacia Chile. Trabajamos con los hijos de los presos políticos mapuches, porque son los abandonados, porque no es normal ir a visitar al padre a la cárcel. Ellos viven muchas vulneraciones cuando pasan por gendarmería, son revisados. Los espacios no son propicios para un niño para compartir con sus familiares. La represión también que siguen, el hostigamiento que siguen ellos. Entonces, siempre había una defensa hacia el preso. Hacemos defensa hacia el preso. Este preso o esta lamien que está presa están sufriendo, pero nadie observaba que estaban los hijos del preso, nadie miraba qué sufría y qué sentía ese niño del preso, cómo va a crecer en su forma, si su piuque va a estar fortalecido, si va a tener resentimiento y se va a querer alejar, o se va a querer levantar, pero ese levantar va a ser con odio o va a ser con un pensamiento claro. Entonces era súper importante darnos cuenta, y también facilitaba la lucha de los papás, también facilita ese proceso de que el padre también en su momento político en el cual vive, esa represión política que vive, el padre también pueda llevar esa lucha más tranquilo, porque sabe que hay ojos observando también lo que lo rodea. Y desde ahí se ha construido harto, como que llaman de un territorio y dicen, aló, a mi hijo lo discriminaron por ser mapuche. Y eso era lo que nosotros queríamos, que la gente entendiera que no es normal que a un niño lo vengan a tratar y le digan indio. A mí me trataron de india y lo normalizaron todo, pero ahora es consciente de que una madre se dé cuenta de que hay cosas que no pueden hacer. Entonces, claro, hay madres que están en la defensa, hay madres que no han tenido acceso a la educación, entonces las engañan, las hacen firmar papeles, viene una psicopedagoga, viene un psicólogo del Estado, le cuenta, le comenta y son engañadas. En cambio ahora ya entienden, es una herramienta que les permite entender y decir, no, esto que le pasa a mi hijo no es normal, y yo tengo derecho a reclamarlo. Pero aunque quedemos, por lo menos metemos ruido y hacemos toda la bulla que tenemos que hacer y llamamos a todo el mundo si tenemos que llamar, aunque no lleguemos al proceso legal. Ahora para nosotros la ganada es meter a un Paco preso. Por lo menos castigar a quien está castigando a nuestros niños. Pero estamos contentos de que las comunidades sean las que pidan que nosotros como jóvenes mapuches seamos quienes estemos cuidando y que ya entiendan que hay una red de infancia, que es solamente para el niño mapuche en resistencia y que no es un juego, sino que es un trabajo político con infancia.
Onésima Lienqueo era quien escuchábamos, vocera de la Red de Defensa para una Infancia Libre y Sin Represión en Territorio Mapuche. Y, Edgardo, segundo tema musical. Supongo yo que Lila Downs, segunda parte.
Como hablamos más temprano sobre la reivindicación de las raíces que tiene como bandera Lila Downs, tengo acá como un resumen en las cantantes en las cuales ella se inspiró.
Ajá. Muy bien, a ver.
Por ejemplo, Lucha Reyes. No sé si la tiene usted, Azul.
No, a Lucha Reyes no la tengo.
Lola Beltrán.
Sí.
Flor Silvestre. Así como artistas de música folclórica como Amparo Ochoa y Mercedes Sosa. Bueno, esa sí.
Que cantó con Mercedes Sosa. Oh,
claramente.
Y también a Chabela Vargas.
Y a Chabela Vargas, bueno, sí, eso ya es un hito. Y también por la vestimenta, ha dado mucho que hablar, tomando como un look bastante a lo Frida Kahlo.
Sí.
Por decirlo de alguna forma.
Sí, reivindicando los tejidos de distintas zonas, etcétera. Los bordados.
Y a lo cual le ha dado mucha importancia en lo que es en la puesta en escena de sus shows también, en todo el tema estético que lo tiene muy cuidado, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la parte musical, nos vamos a despedir una cumbia que se llama La Cumbia de la Mole.
Muy bien.
¿La tiene presente?
Me encanta la cumbia del mole.
Si la habrá sabido bailar usted.
Sí, de hecho sí la bailé.
Quebrando cadera como loco. Del año 2009, de su disco La Cantina, dejamos este traguito de la cumbia del mole.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Soledad, mi querida soledad, me va a Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Hey, yo, ¿se van a brincar al río qué? ¡Regrésense, muchachos! ¡Va a ganar López Obrador! ¡No hay necesidad de que se vayan para Estados Unidos! ¡Amigos! ¡Escuchen! ¡No busquen el sueño americano! ¡Lo vamos a tener con López Obrador!
¡Hey! Azul, cuénteme, por favor, ¿qué es esto que estamos escuchando? Dígame, dígame.
Estuvimos escuchando a un hombre que está en la frontera entre México y Estados Unidos, que le grita a otros tres que están cruzando el puente nuevo en Matamoros, Tamaulipas, una preciosa zona no turística, para que no se vayan del país, para que no se vayan hacia Estados Unidos. Por eso le dice, regrésense, muchachos, va a ganar López Obrador, no hay necesidad de que se vayan.
Claro, el sueño americano lo vamos a tener con AMLO, digamos.
Así están, con eso, esas expectativas.
Es un video eso, además, ¿no?
Eso es un video que
¿dónde
circula.
¿Dónde está publicado?
Bueno, yo lo encontré, está en las redes sociales.
Sinembargo.mx.
Sí, es un muy buen portal de noticias, variado, digamos.
Veo.
Tiene, bueno, pero tiene desde denuncias muy, muy importantes y investigaciones que comparte inclusive con Carmen Aristegui, por ejemplo, hasta, bueno, cosas un poco más bizarras. Pero me pareció que este video da cuenta de las expectativas que hay ante la tercer candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Que parece que será la vencida, Azul, ¿o no?
Parece que sí, porque está liderando las encuestas por estas horas. Ya está cerrada la campaña. Él la cerró el 27 de junio en el Estadio Azteca, un Estadio Azteca llenísimo.
Ciudad de México.
En Ciudad de México. Y bueno, López Obrador tiene por estas horas, ante las elecciones del próximo domingo 1 de julio, en el periódico El Financiero dicen que la coalición que lidera López Obrador, Juntos Haremos Historia, tiene el 54% de los votos o de la intención de voto.
32 puntos porcentuales arriba de los contrincantes más cercanos.
Sí, así es. Lo que pasa que, bueno, su coalición de Juntos Haremos Historia está conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, del cual él ya era parte, pero se ha asociado también, por ejemplo, con Encuentro Social.
Alianzas preelectorales, Azul.
Bueno, en el caso de Encuentro Social es una alianza con los partidos evangélicos y también con el Partido del Trabajo. Todos esos sectores extrañísimos reúne Juntos Haremos Historia.
Desgraciadamente, en nuestra historia latinoamericana hay algunos casos, por lo menos, y en el último tiempo, que ese tipo de alianzas nos han costado bastante caras a las democracias en nuestro país. El caso brasileño es bastante notorio en ese sentido.
Exacto.
Y bueno, me encantó esta parte del guión suyo, Azul. Y si estará mal México que el candidato favorito se comprometió a no espiar y a no reprimir y a garantizar el derecho a la crítica y a disentir, cuestiones básicas en cualquier democracia, ¿no, Azul?
Por eso, si estará mal que tienen que prometer que no van a reprimir, ¿no? Y que no van a espiar. Es buenísimo.
Es buenísimo.
También, además de estas promesas, en este cierre de campaña en el Estadio Azteca, López Obrador dijo que no va a privatizar el agua, que el acuerdo que firmó el 5 de junio Enrique Peña Nieto, firmó 10 decretos que refieren a modificar el estatus de veda que existía sobre 300 de las 756 cuencas hidrológicas en México, que tienen el 40% de las aguas superficiales del país. O sea, es una privatización encubierta. Bueno, López Obrador dijo que va a dar para atrás ese acuerdo si gana, para no privatizar el agua y que no se actúe sobre eso, sobre el 40% de las cuencas de México. Y además dijo que su gobierno va a ser de una transformación radical al régimen corrupto. Una promesa.
El tema de la corrupción
complicada.
Es el tema de moda, el tema de moda mundialmente, ¿no? Bueno, primero porque desgraciadamente está lleno de corruptos y en muchos lugares, pero además porque se utiliza un poco como eslogan de campaña, obviamente todos se llenan la boca hablando de la lucha anticorrupción.
Sí. Pero en un país que está complicadísimo por los... Bueno, porque en distintos estados se habla de narcogobierno, ¿no? O sea, esas alianzas entre los gobernadores que hay, los candidatos también, y las redes de narcotráfico. De hecho, en otros programas de Mil Voces hemos hablado de la cantidad de asesinatos de candidatos y candidatas asesinadas en lo que fue el periodo de campaña y el centenar de candidatos que se bajaron de la campaña por amenazas de muerte, por ejemplo. Así que, digamos, la corrupción no es solo negocios a nivel económico, sino mucho más profundo a nivel de amenazas concretas sobre la vida de las personas. Y también, bueno, dijo que México no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero, que es libre y soberano, esto en relación a Estados Unidos, donde además Trump también sigue encabezando encuestas. Así que AMLO, si gana, se las ve bastante complicadas.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
Vemos qué pasa y analizaremos las elecciones del 1 de julio la semana que viene, seguro.
Muy bien, estamos ya tramitando alguna posibilidad como para poder hacer alguna evaluación de cuál sea el resultado de las elecciones. Y bueno, vamos a entrar ya en la sección final del Mi Voz es Azul, saludando a las compañeras y compañeros hondureños. Estos días he estado viendo algún tuit particularmente del compañero Mario Zavala, del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, porque el 28 hicieron 9 años del golpe en aquel momento de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas, que después tuvo como sucesor a Porfirio Lobo en el gobierno de ese país, en unas elecciones amañadas, por supuesto, porque fueron un marco de terror, o sea, asesinato de gente, persecución, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta llegado, digamos, el día de hoy. Como han señalado, este 28 de junio de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, han estado haciendo, digamos, referencia que hace nueve años de ese momento del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.
Sí, ellos hacían en las redes sociales una referencia a un golpe permanente que viven desde hace 9 años.
Exacto.
En un país como Honduras que venimos analizando, bueno, hace mucho tiempo en Radio Mundo Real, en particular la coyuntura hoy es de una fuerte militarización del país, así que nada, seguir atentos a esa situación.
Tal cual, Azul.
Y también por último, para recordar, este 27 de junio se cumplieron 45 años del golpe cívico-militar aquí en Uruguay, en un contexto donde decíamos al principio del programa que sigue siendo de impunidad, aunque me parece que vale destacar por lo menos en este año y en los últimos meses cierto cambio que se empieza a vislumbrar a partir de la creación de la unidad fiscal especializada en delitos de lesa humanidad que encabeza el fiscal Ricardo Percivale, quien está reactivando causas que estuvieron por lo menos en la última década, me animo a decir, o por lo menos 5 años seguro, muy 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 frenadas, con cambios, con movidas de jueces y de juezas especializados a otros, a otras áreas de la justicia, ¿no? Pasando de penal a civil, como formas bastante complejas de no lograr de frenar acciones de justicia. Hay pedidos de extradición para distintos militares involucrados en delitos de lesa humanidad en la dictadura que fue desde 1973 hasta 1985.
La llegada del gobierno en 2004 del izquierdista Frente Amplio hasta el día de hoy en el gobierno, acá en Uruguay, permitió, digamos, un avance claramente justamente por la presión política, por la decisión política de ese gobierno en la búsqueda de restos de desaparecidos, sí, en una intentona, digamos, de dar pasos firmes hacia la justicia, y eso tuvo su repercusión y de hecho permitió, digamos, la judicialización de varios de los principales responsables en la época de la dictadura. Uh-huh. Militares y policías, más que nada.
Sí, tuvo como un primer impulso muy fuerte, ¿no? En los, exacto, primeros años del gobierno, exacto, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, y después se fue como aletargando, frenando, sí, y con problemas, pero sí se avanzó mucho en investigaciones, en las investigaciones históricas del equipo, por ejemplo, de Rico, bueno, en investigaciones, pero sí falta poner recursos y acciones concretas, como fue el caso este de la fiscalía, o apoyo al equipo de antropólogos forenses para que sigan investigando y encontrando los restos de los desaparecidos.
Exactamente, porque los militares, la policía, los responsables políticos de aquellos momentos se siguen guardando un montón de información, ¿no?
Exacto. Y recordemos que además, en el caso de Uruguay, la dictadura tuvo como característica, digamos, a diferencia de la dictadura argentina, donde sí, bueno, contamos 30.000 detenidos desaparecidos, aquí en Uruguay rondan las 200 personas, que además muchos fueron víctimas del Plan Cóndor, es decir, que hay algunos desaparecidos aquí mismo en el territorio de Uruguay, pero muchos también en Brasil y en Argentina. Pero también la dictadura cívico-militar en Uruguay se caracterizó por una prisión prolongada, una prisión política prolongada.
Exacto.
Y sobre esas causas hay, no sé si no se puede hacer un ranking de cuál tiene más impunidad, pero sobre esas seguro que también pesa mucho la impunidad, con denuncias que tienen que ver desde delitos sexuales y torturas hasta otras que tienen que ver con, bueno, la tortura que significa una prisión prolongada de más de una década década pasando en los penales.
Exacto, en torno de 10, 12 años, 13 años y por ahí de prisión. Lo último que hemos sabido además, Azul, de que en democracia, esto es lo último que se ha investigado y sabido, que en democracia hubo también espionaje, digamos, sobre dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes políticos en nuestro país. Julio María Sanguinetti, el presidente que de 1985 a 1990, la salida de la dictadura, Uruguay sale de 1984, ahí se da luego el ascenso a la presidencia de Julio María Sanguinetti. Primero dijo que no hubo tal cosa, ahora dice que en realidad él no tuvo un conocimiento, hay como cierto, se desdijo, digamos, sí. Un cierto cambio de parecer, pero bueno, otra de las cosas que han surgido ahora, esto en los últimos días, y bueno, obviamente que impactan fuertemente, porque nada, confirma lo que ya se sabía de alguna forma, o se sospechaba con muchísima base y sustento.
Así que bueno, José, eso, el recuerdo entonces, bueno, y obviamente el pedido por memoria, verdad y justicia, tanto aquí en este recuerdo por el golpe en Uruguay, como también el abrazo a los compañeros y las compañeras que en Honduras están padeciendo esta fuerte militarización y persecución, ¿no?
Muy bien, Azul, cerramos con esta frase, si le parece, nunca más.
Nunca más.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.